De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, claro que sí, 1:07 de la tarde, los de hoy en Madrid, que nos metemos ya de lleno en la recta final. Nos queda una horita, hasta las 2 de la tarde seguiremos, no obstante, con vosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Aunque ya os recuerdo que nos podéis escuchar también a través de internet, www.ondamadrid.es, e incluso a través de la TDT, que yo sé que cada vez sois más los que preferís recurrir a esta opción, que decís que se escucha la radio de maravilla. Pues sí, también estamos ahí en directo, y si nos queréis escuchar en diferido, nuestros programas también están en los podcasts de la web www.ondamadrid.es. Buscáis nuestro programa Hoy en Madrid Mañana y ahí estamos, bueno, pues para que nos escuchéis a la hora que mejor os convenga. Hoy, por cierto, vamos a hablar de trasplantes, vamos a tener también la oportunidad de descubrir una obra de Richard Strauss, la Sinfonía Alpina, con la ayuda de Irene Echeverría, creadora del violín.com, y por supuesto que no se nos va a olvidar que a este estudio vienen también nuestros compañeros de Aquí no hay playa con su particular retroceso, bueno, pues para que nos demos cuenta de qué es lo que sucedió en su programa en el día del viernes pasado, que tenemos aquí todo el fin de semana por medio, y claro, una ya no sabe, Carmen, ¿en qué día vive? Así que miro otra vez el calendario, veo que es lunes, veo que es 26 de agosto y que nos queda una efeméride musical.
Sí, y mira, esta es de las bonitas.
Esperas mi respuesta y no sé. Pasaron tantas cosas.
Pues te doy la respuesta. Esta es bonita, decía, porque esta es un cumpleaños.
Bien, estas nos gustan. Poder felicitaros y soplar las velas del pastel nos encanta.
Es una persona que es esta que estáis escuchando, que cumple 37 años, ya lo sabéis, es Amaia Montero. ¿Cómo no reconocerla con esa voz tan peculiar, con ese estilo tan, tan especial, tan suyo, con tanta personalidad, que todo hay que decirlo, muchas intentan copiar?
Sí, y además, oye, que no se acuerda, no se la olvida, mejor dicho, nunca, bueno, pues del pasar por este estudio, por aquí, por Onda Madrid, para presentarnos siempre sus últimos trabajos. El último, aquí estuvo, sentadita en este lado a mi derecha.
Una chica, la verdad, es que muy maja, muy agradable, las cosas como son, sí. No solamente buen cantante. La recordamos como la Oreja de Van Gogh, por supuesto, al que se unió en diciembre del año 1996, la Oreja de Van Gogh, bueno, pues desde el primer momento triunfó, ya lo sabemos todos, con canciones como Puedes contar conmigo, Rosas, Muñeca de trapo, Dulce locura. Con ellos estuvo Amaia Montero. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 19 de noviembre del año 2007, que anunció que se retiraba. Mucha gente en aquel momento dijo, vaya, qué pena.
Sí.
Ha continuado su carrera en solitario y la verdad es que, bueno, pues de pena nada, porque lo sigue haciendo muy bien.
La verdad que sí, tiene muchos éxitos, como por ejemplo este que estamos escuchando.
Este que estamos escuchando, que es de su disco Amaia Montero 2. El primero fue Amaia Montero 1, las cosas como son. Bueno, ya es Amaia
Montero.
No se lió mucho. Bueno, pues ella canta en español, pero se ha traído también con el italiano, con el catalán, con el euskera. Bueno, ya por algo nació en Irún. También con el inglés, con el francés, cualquier idioma es bueno para esta voz.
Pues ¿dónde estabas? Nos canta Amaia Montero.
Ahora sí, por favor, ¿dónde estabas cuando toda mi alma se partía en pedazos preguntando por ti? Cuando el frío me cala hasta los huesos, un profundo silencio te alejaba de mí. ¿Dónde estabas cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír? Cuando tantas noches desesperadas suplicaba tu boca que me hiciera por mí. Tuve que aprender a poder tropezar y a quererme un poquito más. Cuando te marchaste no tuve tu opción, le pregunto a mi corazón. ¿Dónde estabas cuando toda mi alma se partía en pedazos? profundo silencio te ha dejado de mí. ¿Dónde estás cuando todo mi tiempo se perdía en buscarte para hacerte reír? Cuando tantas noches desesperadas suplicaba tu voz que quien hiciera por mí. ¿Dónde estás cuando todo acabó? ¿Dónde estás cuando el sol se durmió? ¿Dónde estás cuando toda mi alma se cayó del barco?
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Hoy en Madrid.
Y ahora tiene el cole otra vez. A empezar.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
De semanitas que os quedan, chicos, siendo ser yo la mala de la película la que os lo cuente. Pero venga, pensad que todavía tenéis 2 semanitas de disfrute antes de la famosa vuelta al cole.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Los mejores deseos, ¿eh? Y muchos besos, que ya veréis cómo no va a ser tan duro como parece en un primer momento. Hoy nos estamos mirando un poquito el ombligo, sí, pero nos gusta sobre todo porque si nos lo miramos, porque hacemos bien las cosas, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, nos fijamos en la Organización Nacional de Trasplantes, la española, que es líder mundial en su campo. Hay que decir que tenemos un sistema de trasplantes que es ejemplo en todo el mundo por su excelente funcionamiento. De hecho, de vez en cuando delegaciones de diferentes países nos visitan para estudiar in situ cómo se gestionan los trasplantes en España y poder llevar el modelo a sus respectivos países. Los últimos en visitarnos, por ejemplo, fueron los alemanes. Una delegación enviada por el Ministerio de Sanidad germano estuvo a principios de verano aquí en Madrid para estudiar, para aprender cómo se hacían las cosas en la Organización Nacional de Trasplantes. Y de todo ello estuvimos hablando con el doctor Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes y miembro honorario de la Real Academia Nacional de Medicina.
Nosotros empezamos el sistema a finales de los 80, la ONT se crea en el año 89, y desde entonces, en el 92, éramos ya los primeros del mundo. Claro, entonces las comunicaciones eran otra cosa, pero hoy por Internet, somos una especie de fenómeno global y de los 5 continentes pues nos están pidiendo colaboración y todo el mundo conoce que España es líder en este tema. Y la verdad es que Alemania pues ha sido un poco el enésimo país, lo que pasa es que por su relevancia en estos momentos, pues sí, tiene tiene para nosotros un significado especial, porque es un país del que nosotros en materia de trasplantes hemos aprendido mucho, y esto hay que decirlo porque la medicina alemana, la cirugía, la inmunología, pues en su tiempo nos enseñó bastante. Lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado un sistema de organización y un sistema de transparencia, de distribución de órganos, que no tiene rival en el mundo y que hoy día es muy superior al de cualquier otro país europeo o mundial, y por supuesto al alemán. Y ellos han tenido un problema cuantitativo, tienen menos de la mitad de donantes que nosotros, y un problema, lo que yo creo que es más grave incluso, que es cualitativo. Ha habido problemas muy serios en cuanto a la distribución de órganos, hospitales que han manipulado la lista de espera, que han derivado órganos para pacientes, se supone que a cambio de cantidades económicas, ¿no? Y bueno, todo este tipo de cosas ha mellado a la ya de por sí no muy alta sensibilidad de la sociedad alemana sobre este tema, ha creado una situación muy grave de cara a la opinión pública, y de esta forma el gobierno alemán lo que ha hecho ha sido encargar a una persona de mucho prestigio fuera del ámbito de la sanidad, él es un abogado que se llama el profesor Rainer Hess, para que dé la vuelta a todo el sistema, y realmente pues con una comisión de altos delegados del gobierno, del Ministerio de Sanidad alemán y de los Länder, pues nos han visitado para fijarse en el modelo que está funcionando, y nosotros fue por supuesto encantadísimos de colaborar con ellos, porque al fin de cuentas se trata de salvar vidas tanto en España como fuera de España.
La Organización Nacional de Transplantes ahora mismo ha fechado y es líder mundial, pero hay muchísimo trabajo, muchísimos años de esfuerzo detrás de todo esto.
Muchos. Fíjese que el primer trasplante de órganos, de riñón, en España se hace en el año, ya hace muchos años, se hace en el año 65 en Barcelona. Y luego pues fueron llegando todos, el corazón, el hígado, el pulmón, etcétera. Hemos trasplantado ya casi 90.000 personas de órganos y calculamos que unas 400.000 de tejidos y células. Es decir, como medio millón de españoles se han beneficiado de algún tipo de trasplantes. No es solamente el gran trasplante, el de corazón o el de hígado. Bueno, a veces son huesecillos, a veces es una córnea, es un trozo de piel, son muchísimas cosas. La medicina está totalmente inundada por los trasplantes, que son el paradigma de la medicina moderna, y la Organización Nacional de Trasplantes pues es el agente catalizador de todo este proceso que cada vez llega más a nuestros ciudadanos. Claro, fíjese si es importante que exista un sistema transparente, un sistema justo, un sistema donde no haya discriminación ni positiva ni negativa para nadie, y yo creo que nosotros lo hemos demostrado. Somos ya casi 25 años de ONT y todavía no ha habido el más mínimo escándalo absolutamente de nada, y esto ha cuajado en la opinión española, y la gente dona precisamente por uno de los motivos por lo que dona es esto, porque sabe que hoy dona para otros, pero mañana nosotros o alguien de nuestra familia lo puede necesitar también.
Claro. Y es una parte también importante de todo ese sistema para que funcione efectivamente la solidaridad de la gente, esa opción de convertirte en donante, ya ni siquiera solo cuando has fallecido, sino efectivamente en los últimos tiempos con esa donación de vivo a vivo.
Sí, es lo de la donación de vivo es impresionante, porque la donación de vivo, la historia y la medicina, pues funciona cíclicamente, y es curioso porque los primeros trasplantes de riñón que se hicieron en el mundo, que funcionaron, fueron de vivo, y en España pues también, la gente que lleva una mayor supervivencia son de trasplante de vivo. Lo que pasa es que luego precisamente, bueno, pues gracias a ese boom de la donación de personas fallecidas, se olvidó un poco del tema, y ahora pues lo hemos renacido desde el principio de este siglo, pues porque hace falta sobre todo para los receptores jóvenes. Nuestros donantes son cada vez de más edad, y cuando hay un receptor joven de riñón o un niño, pues la mejor solución es el trasplante de vivo. Y la sociedad española ha respondido también espléndidamente, y no solamente para trasplantar a familiares, que esto ya pues parece lógico, si alguien de mi familia lo necesita, pues yo se lo doy con muchísimo gusto, si eso es posible, sino más aún. Es curioso porque salió una figura que estaba en la literatura, que existía en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero que aquí la verdad es que no habíamos admitido, que es la del buen samaritano, que es una persona que realmente quiere donar un riñón, pero no a nadie conocido, sino al que se pueda beneficiar de él en la lista de espera y sin conocerle para nada. La ley española exige que no se conozcan nunca, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos recibido 100 y pico ofertas de este tipo, se han materializado ya 4 o 5 y probablemente se materialicen más, pero a mí me parece que es probablemente el ejemplo más claro de solidaridad que se puede dar. Es decir, ya no es que se lo dé yo, pues, a mi hermano, a mi hijo, a cualquiera de mi familia, no, se da simplemente porque realmente se supone que puede alguien beneficiarse de él, y eso sin esperar, vamos, sin recibir absolutamente nada y sin ni siquiera conocerlo. Yo creo que es un ejemplo de solidaridad verdaderamente espléndido.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nos gusta, desde luego, que exista esa solidaridad en el tema de la donación de órganos, que no se nos olvide también la solidaridad en el tema de la donación de sangre, que cada vez son más las campañas que buscan precisamente esa sangre. La única manera que tenemos de que muchas personas puedan someterse a intervenciones quirúrgicas o que puedan seguir con su día a día en determinadas enfermedades son precisamente con esas transfusiones sanguíneas. 800 donaciones al día se necesitan para que los hospitales madrileños tengan cubiertas sus necesidades. Así que nunca me cansaré de decirlo, vamos a donar sangre.
Onda Madrid.
Y a escuchar esta radio, claro que sí, en el 101.3 y en el 106 de la FM, porque os damos esos mensajes de servicio público, pero también nos aproximamos, en este caso, os lo estaréis imaginando a través de nuestras audiciones comentadas, a la música clásica. Hoy nos vamos a fijar en un compositor alemán, seguramente sabéis quién es, Richard Strauss, y nos vamos a centrar en una obra que se llama La Sinfonía Alpina. Es un poema sinfónico para una gran orquesta que busca un hilo conductor, que es precisamente la ascensión a un pico de los Alpes bávaros y después el retorno hasta el valle. Es curiosa esta sinfonía alpina porque Strauss lo que hizo fue asociar a la noche, al sol, a la lluvia, diferentes elementos, bueno, temas musicales, para que todos los fuéramos reconociendo. El compositor dijo de esta sinfonía alpina que había sido su mayor trabajo, el más perfecto en lo que a orquestación se refiere. Los primeros esbozos los hizo allá por el año 1911, pero hasta 1914 no se puso ya con más intensidad a trabajar en esta obra. Tras 100 días de trabajo, la partitura se finalizó el 8 de febrero de 1915. Con Irene Echeverría vamos a saber más sobre este genial compositor.
Ojo con Strauss, que hay muchos en música. Tenemos los famosos Strauss de los valses, no tienen nada que ver con este. Aquellos son austríacos, y además son una saga, hay padre, hijo, hermano, hay unos cuantos, pero no tienen nada que ver con Richard Strauss, que es el que escuchamos hoy. Este Richard Strauss de hoy lo conocemos todos por una obra muy que todos tenemos en la cabeza, esa primera imagen de 2001, Una Odisea en el Espacio. Ese sonido, esa música que suena tan impactante. Exactamente, pues este sí. Es el compositor de esa música. Uh-huh. La partitura que vamos a escuchar hoy es la Sinfonía Alpina, que es un poema sinfónico. Un poema sinfónico, hemos hablado aquí alguna vez también, es una obra que tiene un origen fuera de la música, es decir, puede ser basado en un poema, puede estar basado en algún otro texto, y bueno, lo que hace es poner música a esta idea, a esta imagen, a este poema. En este caso, lo que vamos a hacer es eso, es una excursión por la montaña. Entonces, Richard Strauss lo que hace es irnos describiendo todo lo que está pasando en nuestro día de excursión. Es un día completo, entonces salimos antes de que salga el sol, de noche todavía, subimos la montaña, pasamos por muchos paisajes, por muchos sitios, y de vuelta pues llegamos con la caída del sol. Es una sinfonía un poco cíclica, porque además él utiliza varios temas que van sonando de forma habitual para que nosotros reconozcamos ciertas situaciones. ¿Os acordáis de los leitmotiv que veíamos con Wagner? Pues un poco utiliza la misma idea, pues el tema de la noche antes de que amanezca o cuando ya va a atardecer, incluso en algún momento que se oscurece el cielo también mete el tema de la noche para dar esa sensación. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a escuchar. Es un ejemplo de música programática. Viene a ser un poco la idea que os decía antes. Cumple un programa, es decir, está contándonos algo. Uh-huh. Así que vamos a empezar. Ya os digo que
Nos toca madrugar, entonces.
Nos toca madrugar, vale, sí. Vale. Porque hemos salido antes de que salga el sol. Hemos empezado a levantarnos, a despertarnos. Pero vamos a escuchar ya ha salido el sol, ya estamos con la mochila.
Ya hemos hecho unos cuantos kilómetros.
Hemos hecho unos poquitos kilómetros, vamos subiendo y vamos a escuchar la ascensión. Es que estamos escuchando una marcha en toda regla. Sí, estamos subiendo por la montaña a buen ritmo. Además, si os fijáis, la música va siempre como del grave al agudo, también un poco identificando ese movimiento de subida.
El esfuerzo.
Eso es.
también escuchamos estos golpes de timbal que hacen un poco también, pues eso, el efecto de marcha, de paso tras paso. Exactamente, de ir marcando el paso. Tenemos que darnos prisa porque nos queda mucho día por delante y tenemos que volver. Hay momentos un poco de reposo, como este que estamos escuchando, para volver otra vez a tomar la marcha.
Y aire, ¿verdad?
Y a coger aire, a mirar un poquito el paisaje.
Eso, que la ascensión también es un momento de como hay que hacer esfuerzo, ¿verdad? De estar concentrado en uno mismo,
sí.
De disfrutar de lo que le rodea. Bonitos parajes, ¿eh?
Sí. También la sensación un poco de eso, de que estás llegando al sitio, un poco de la satisfacción, ¿no? De ir subiendo,
menos.
Que ya me queda menos, que estoy llegando, que cada vez el paisaje es más maravilloso. Bueno, pues seguimos subiendo nuestra montaña y vamos pasando por distintos puntos. Hay un momento en el que llegamos a una cascada y en la cascada nos paramos unos segundos a mirar,
sí.
Y suena la música, pues una música que nos hace, que nos sugiere el movimiento este del agua, cómo cae, son unas notas muy rápidas que van cayendo, notas agudas. Vamos a escuchar la cascada. ¿Habéis
sí,
visto
el agua
como cae? Es
qué
un efecto. Sí.
Y me recuerda un poco a Heidi. No sé si por las montañas,
¿sí?
Pero
¿sí,
la
verdad?
Música me está recordando un poco a Heidi.
Sí, es un poco la idea. Sí,
de llamar
sí,
la
sí,
atención
debe ser que
la
música
Alpes.
Inspirada por montañas pues suena a esto, ¿no?
Sí, es un poco. Además, mete sí, sí. Sonidos agudos también, notas rápidas. Es como uh-huh. este canto un poco, sí. No lo había pensado.
Bueno, ya con la cascada ya aprovecho que voy a sacar la cantimplora. ¿Queréis un poquito de sorbito?
¿Habéis rellenado bien?
¿Se puede beber este agua?
Es por supuesto, es potable.
Es verdad, la veo limpia y cristalina.
Sí, voy a dar aquí un buchito. Aquí a la...
Bueno, pues ya hemos retomado fuerzas, hemos mirado la cascada, hemos uh-huh. cogido agua, seguimos la excursión.
Venga.
Vamos a llegar también, bueno, hemos pasado por un bosque también. Vamos a llegar, tenemos que cruzar un glaciar y el glaciar hay un momento un poco de peligro. Así que vamos
tensión.
A tener mucho cuidado a ver dónde ponemos los pies porque es un momento en el que hay un poco de tensión.
Uy, hemos estado cerca.
Resbalas. Este tema que está tocando el cello
sí.
Está recordando un poco el tema de la marcha del principio, uh-huh. pero también un poco como más lento, con más cuidado. Veis que la música refleja perfectamente eso, el pisar con cuidado, el no escurrirse.
Sí, hay por ahí un violín, creo que es, que pone tensión así.
Sí, eso es un sí, los violines están haciendo trémolo,
¿sí?
Que es como una especie de temblor con el arco, y precisamente es eso, es el momento
o sea,
tensión.
El sonido este de tensión, típico de película, se llama trémolo.
Sí,
vale.
Sí, trémolo de los violines, en notas agudas.
Ay, ay, ay.
Es que es música muy visual, tú estás absolutamente metido en la escena, es más, le pegaría perfectamente a una película a estar uh-huh. siendo eso, la música que acompaña a esta
muy
escena.
De banda sonora,
sí, sí, totalmente,
sí.
Es un poco eso, la misma idea que sería una banda sonora.
Sonora,
es poner música a algo, que te estoy contando algo, pero con la música, la verdad es que es muy, muy visual, y este momento ya habéis visto, que era como pieza con cuidado, que te escurres, que te va, lo habéis pasado mal,
veía
¿no?
que tenía todas las papeletas yo,
bueno, pues ya ha pasado el peligro, lo que pasa es que ahora estamos en la montaña, de vez en cuando, ¿qué pasa? Que hay tormentas, se han cerrado, hay unos nubarrones... Y nos va a llover, ya veréis. Vamos
no
a refugiarnos.
Pero debajo de un árbol no.
No.
Que es muy
visto?
Peligroso.
Me han dicho, saca cosas de la mochila al principio, saca la capa de agua.
Vaya,
la
hombre,
capa de agua.
Chubasquero.
Hombre, precisamente eso, Sergio.
Claro, es que. Bueno, vamos a un refugio.
Venga, rápido.
Está estamos escuchando todo, truenos, relámpagos, yo, viento. Digo, aquí utiliza Strauss una máquina de viento, un instrumento que suena.
¿Estas hojas
así
de lata?
Yo creo que es uno que es como una manivela, o sea, es algo que hace sonido de viento para un poco imitarlo. Entonces está imitando eso, el sonido, pues eso, de la lluvia, estas notas rápidas también, pues eso, el sonido de la tormenta, si os fijáis.
Y
la que
y
nos
todo,
está...
A dar la impresión de que si estuviésemos en una cabaña no podríamos cerrar la puerta de la presión del viento, ¿verdad?
Aquí ha utilizado también uno de los temas, nosotros hoy no lo hemos escuchado, pero antes de salir el sol había un tema que era el tema de la noche. Él lo utiliza aquí para un poco mostrar que se ha oscurecido el cielo, es como si se hubiera hecho de noche en mitad de la tarde. Entonces él lo utiliza, pues eso, como para un poco dar la imagen otra vez de oscuridad. La diferencia musicalmente entre este número y el anterior, por ejemplo, entre otras cosas, es la densidad de la orquesta. Aquí están sonando todos los instrumentos casi a la vez, y en el otro eran pequeñas pinceladas de instrumentos, pequeños momentos de cada uno de ellos, un poco pues para mostrar la inseguridad. Aquí no, aquí están todos cayéndonos encima, todo el agua que nos tiene que caer. He escuchado otras grandes tormentas también, Vivaldi en sus estaciones también representaba, y siempre generalmente los sonidos agudos pues suelen representar los relámpagos, los sonidos graves y la percusión representan los truenos. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que casi cualquier compositor no se resiste a decir: voy a escribir una tormenta con una orquesta.
Que queda tan bonita.
Es que queda muy bien.
Sí, me voy a lucir con la tormenta.
Podríamos hacer una comparativa de tormentas en la historia de la música.
Mira, muy buena idea.
Nos apuntamos para el curso que viene.
Hay unas cuantas. Un día traemos tormentas. Menos mal que estamos refugiados porque está lloviendo todo. Poco a poco se va alejando la tormenta y va saliendo el sol. Y bueno, pues estamos escuchando las pequeñas gotas, los pichicatos.
Va escampando.
Se va alejando la tormenta, ya va lloviendo menos.
Nos quedan,
claro, es que
mirando.
Todavía tiene pequeños coletazos.
Algún animalillo ya asoma la cabeza.
Sí, ya van asomándose, van diciendo: ya, parece que sale el sol. Bueno, pues ya por fin salió el sol, ya podemos seguir. Hemos salido del refugio, ya estamos más o menos secos y seguimos caminando. Hemos llegado arriba del todo de la tormenta, de la montaña, y bueno, pues vamos a terminar nuestra ascensión y nuestro descenso, porque al final, como hemos subido a la montaña, hemos visto las vistas maravillosas, tenemos que bajar y tenemos que volver
a
casa.
Todo
lo que sube termina bajando.
Respiramos hondo, disfrutamos de las vistas, pero luego
hay que volver a casa.
Carretera y manta hacia abajo.
Y justo cuando llegamos a casa, cuando ya estamos terminando nuestra excursión, se pone el sol. Vamos a escuchar el momento puesta de sol. Vemos que la música da también sensación eso de paz, de terminar, estamos cansados,
relax,
pero contentos. Sí, un poco...
La satisfacción
de haberlo conseguido.
Y lo bien que vamos a dormir esa noche.
Sí, eso es lo mejor. ¿Cómo vamos a caer?
Como bebés vamos a dormir.
Muy musicalmente lo que está pasando es que suena todo más limpio, más nítido. En la tormenta era todo un fragor de instrumentos que sonaban unos encima de otros, y en cambio aquí está sonando todo pues una melodía que se entiende mucho mejor, una línea melódica más nítida, más clara, y la sensación que nos da es eso, es de paz, de reposo, de llegada. Bueno, pues estamos llegando a casa. Hemos finalizado con éxito nuestra excursión por la montaña y Strauss ha sido el que nos ha puesto la banda sonora.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda Madrid.
Pues sí, sí que nos hemos quedado relajaditos escuchando a Strauss y después, claro, está de toda esa caminata que nos hemos dado desde, esta subida a un pico de los Alpes bávaros y ser capaces de descender. Era lógico y normal que estuviéramos ya todos derrotados y tuviéramos ganas de descansar. La cuestión está en que los chicos de aquí no hay playa. No nos dejan lo de descansar. No les gusta lo de que durmamos en exceso, muchísimo menos si es la siesta. Esa la tienen prácticamente prohibida, sobre todo porque si no nos perdemos todo lo que nos tienen que contar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, que aquí vienen a hacernos el retroceso. Pero claro, el programa en sí, ¿dónde está lo guay de lo guay? Pues es a las 4 de la tarde.
Ay,
Carlos Honorato, muy
qué
buenas.
Qué energía tienes, mujer.
De lunes.
Qué envidia.
Es que llevo ya muchas horas levantada.
Sí, va a ser eso. ¿Y cuántos cafés llevas?
Cafés ninguno.
¿Ninguno? Ay,
cero.
No,
sabéis que lo único café que tomo me lo tomo justo después de comer. Así que...
¿Ves?
Para no dormirme la siesta y poder escuchar.
Muy bien, muy bien, muy bien.
¿El resto se despierta una sola?
Pues yo el de esta mañana tiene que ser descafeinado o algo, porque estoy como a 60%.
Es que es lunes.
Sí, bajo de pila.
Sí.
Voy a tener que recargar un poco en la comida.
Bueno, pues recarga.
Sí, sí, sí.
Yo
lo haré, lo haré.
Café. Cuando me lo tome yo, te traigo uno.
Bueno, con hielo, ¿eh? Con hielo.
Con hielo,
porque
sí.
Caliente a estas horas, como que no.
En verano yo también con hielo siempre.
Hombre, por supuesto.
Como debe de ser. Por cierto, aprovechando, ¿por qué narices te tienen que cobrar más el café con hielo si te ponen un cubito de hielo? Me han llegado a cobrar 20 céntimos de más por pedir un café con hielo y el de al lado pedía un café solo.
Bueno, pues si quieres seguimos con el debate. ¿Por qué te cobran por un vaso de agua en un hospital en Valladolid, como
también
hablamos el viernes? ¿Eh? 0,10.
¿Del grifo?
Del grifo, por supuesto, of course.
¿10 céntimos?
10 céntimos. Y se va a poner de moda, ya lo verás. Ya lo verás.
Más barato que mi cubito de hielo, que eran 20 céntimos.
Ya,
y además,
Manolasco, buenas.
Buenas tardes, lo cobraba una conocidísima empresa de restauración.
Qué lástima.
Ser Unión.
Sí. Qué lástima en un hospital.
Oye, que lo de tu hielo del café, haberlo devuelto.
Ya, pero ¿qué vas a hacer?
Ya se había disuelto.
Que lo devuelvo.
Si te enteras cuando ya te lo has tomado y piden la cuenta, Maite López, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿La única a la que le han cobrado más por un café por hielos a mí? ¿De los presentes?
A mí nunca me la han cobrado.
A mí tampoco.
Me ha sorprendido también.
¡Ay, inocente, inocente!
Estaba rico. Debo tener cara turista.
El hielo estaba rico.
Estaba fresquito, pero tampoco te sé decir. Que la próxima lo pido normal, me quedo con los cubitos de hielo de la Coca-Cola y lo
pues
cambio.
Sí.
La verdad que sí, un poco sueca pareces, ¿eh?
¿Tú crees que sí?
Tienes pinta de sueca, sí.
¿Pinta de sueca?
Sí, de montar, pero vamos, estanterías y estanterías de una conocida marca.
No se me da mal.
¿Ves?
Porque entiendo los palabras.
No digo la marca porque se tiene que anunciar aquí si quieren que la nombremos.
Ah, claro,
bueno,
claro.
¿Qué te iba a decir? Nosotros el viernes comenzamos a contar la aventura de unos chavales que, claro... Visto lo visto, este fin de semana que ha empezado la Vuelta Ciclista a España, pues parece que no tiene mérito. Pero son dos chavales muy pequeños.
Yo ¿cómo
creo
de pequeños?
Que tienen 8, 11 años o 9, 12, algo así.
Sí, sí.
Son dos hermanos y salieron el domingo desde la Sierra Madrileña y van a llegar hasta Santiago de Compostela en bicicleta.
Oye, no está mal que son muy pequeños.
Camino de Santiago en bicicleta en 11 etapas. Aproximadamente unos 60 kilómetros por día se van a meter entre pecho y espalda.
¡Madre!
Y eso sí, con una labor solidaria, porque quieren recaudar 3.000 euros para finalizar la construcción de una escuela que está en el Himalaya.
Oye, qué majos, ¿no?
Muy bien, los chavales. Ahora, le vacilaron a Pablo Otero, no te lo puedes tú ni imaginar. Vamos, vacilones,
ay,
los chavales.
Al final el crío parecería Pablo.
Bueno, contadme, ¿de dónde viene la idea de hacer el Camino de Santiago desde Becerril hasta Santiago?
Pues del año pasado, que lo hicimos desde Asturias y nos pareció muy corto.
Ah. ¿Qué sobraos?
Sí, lo mismo pienso yo y bueno, será divertido.
Ya habéis hecho el camino desde Ocebreiro, el año pasado, como decíais, lo hicisteis desde la parte de Asturias, pero esta vez es bastante más largo. ¿Estáis preparados, chicos?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí.
Y además, los caminos que hemos hecho, el primero estuvo muy chulo. Uh-huh. Y también tenemos pensado hacer el año que viene desde Francia. A ver si podemos.
El camino francés por la costa.
Porque tenéis ya alguno, hasta un 4.000, sois auténticos alpinistas.
Sí. Pues a mí me pareció muy divertido porque cuando bajaba del Tufcal... en la bajada más larga de nieve intentaba bajar con un trineo.
Pero
tú. Vale, eso es Marruecos, el norte de Marruecos, sí.
Ah. ¿Estos?
Cuando tengan 20 años, ¿qué hacen estos críos?
Pues se subirán los 8.000, es como que suben otra cosa.
Pero es que además es como, sí, es muy divertido.
Hombre.
Es muy normal.
Sí, son así ellos.
Yo hice ayer 20 minutos de bici estática y ya dije, uff, lo voy a dejar, que hace mucho calor.
Son John y Unai Cruces, estos dos chavales que ya han empezaron ayer, de hecho, la primera etapa. Hoy estarán ya en su segunda etapa. Y 11 días llegan a Santiago y vamos, le dan ahí un abrazo al apóstol, vamos, ahí
ten
va.
Ten cuidado, que esto se lo hacen en 10 días,
venga,
¿eh?
Toma, ¿qué quieres, Botafumeiro? Pues ahora lo tiro, toma ya.
Claro, ¿qué 60 kilómetros? Anda ya, venga,
tienen
30
sangre
más.
Vasca, lo has notado, ¿no?
Se ha notado.
Un poquito del norte, ¿no, Paloma? ¿No lo has notado un poco?
En la consistencia,
sí, tienen ciertas parecidos a Pachi.
Que en vez de ir en bicicleta llevamos una piedra, pues llevamos una piedra, Pachi. Venga, que llegamos. Pues bueno.
Oye, pero los chavales son honestos, ¿eh? Porque tampoco se les note que presuman.
No.
No, pero no presumen, pero es como que todo les parece muy sencillo, ¿no?
Sí.
Es como, sí, divertido.
Son fanfarrones un poco del norte, ¿eh?
Sí.
Fanfarrones.
Dicen esto y dices, hombre, va a ser duro, ¿no? Ellos dicen, divertido.
¿Divertido? Ya está.
Pues nada, pasando bien.
Para los que se quedan en la Comunidad de Madrid y no se quieren hacer este Camino de Santiago, Paloma Nolasco el viernes también habló de bicicletas.
¿También?
¡Sí!
Esto va de bici.
¿Cuánto dijiste que hiciste ayer y te cansaste?
¿20 minutos?
Bueno, pues ya tengo la bicicleta que tú necesitas.
¡Ay, tiene una bicicleta para ti,
ay, que
bonita!
Me la vas a poner con ruedines
ay,
o algo.
Bueno, casi. Es una burricleta.
¿La burricleta? Oye,
claro.
Esto me ha interesado, que lo he leído. ¿Y qué es una burricleta?
Ah, espera, que primero tendrás que oír.
Yo porque... voy por el orden que me digáis.
Bueno, venga, escúchalo y luego te lo contamos. Va.
Pues bueno, una burricleta es una bicicleta normal, bicicleta eléctrica a la que se le ha incorporado un motor eléctrico, ¿vale? Este motor eléctrico tiene distintas velocidades y entonces lo que hacen es ayudarte en los tramos de pendiente o desnivel.
Bueno, tiene cosas en común con el burro, vamos.
Sí, lo que tiene en común con el burro es fundamentalmente la fuerza, que tiene una fuerza equivalente a la de un burro, a la tracción de un burro. O sea, que tiene la ventaja de que, bueno, que nos va a ayudar en los tramos más difíciles de pendiente, no vamos a tener que bajar a empujar a los hijos y...
Claro, lo que pasa que me imagino yo que, bueno, pueden surgir algunos contratiempos, ¿no?
¿Cómo qué?
Pues si es un motor eléctrico, tú imagínate que nos quedamos sin batería.
¡Oh!
Cristina, ¿qué hacemos en ese caso?
Bueno, en realidad eso ya está pensado, porque la batería tiene una autonomía de 20 kilómetros. Uh-huh. Vale, o sea que las rutas están pensadas para que una persona pueda disfrutarla en modo normal, sin activar el pedaleo asistido. Pero bueno, en los momentos que tenga que necesitarlo, pues tiene 20 kilómetros para poder utilizar esta batería.
Claro, hay que pensar cuáles son los 20 kilómetros más fastidiados del asunto. O sea, burricleta.
Burricleta.
Sí, podéis probar todos porque han organizado una excursión para este próximo domingo, el 31 de agosto, por la Sierra de Madrid, muy cerquita de Manzanares el Real, en la Hoya de San Blas, en fin, un entorno privilegiado, Parque Regino de la Cuenca Alta del Manzanares. Es un hábitat precioso, alucinante.
Hombre, en las bajadas es tontería utilizar el motor eléctrico.
Sí, ¿no? Lo dejamos para el momento subida.
Claro. De cualquier forma, que por ejemplo, para ir de Villaviciosa hasta Manzanares el Real, no, Belén, que te quedas sin batería.
Y yo sin batería me quedo,
la vuelta.
Me quedo metida tal cual.
Pero, por ejemplo, puedes cuando es cuesta abajo, pues entonces apagas la batería y así, pues eso, ahorras.
Yo es que tengo un problema con todos estos medios de transporte, porque cuando es cuesta arriba, como que no puedo, entonces tendría que recurrir al motorcito este. Y cuando es cuesta abajo, que me da miedo caerme, voy frenando todo el rato, con lo cual tampoco avanzo yo en demasía.
Ay.
Quien la sigue la consigue, está probable repetir.
Pero ya te has quitado los ruedines por fin de la bici, ¿o no?
Estoy a punto. Me he quitado uno, ya voy hacia un lado.
Con el otro derrapa, como Mark Market, ¿no?
Que esto no he sabido yo nunca por qué te dejaban solo uno, porque yo creo que era más peligroso que no llevar ninguno.
Por cierto, que lo de la Vuelta Ciclista a España ha estado precioso este fin de semana, salían de un barco.
Ah, qué bonito.
En la primera etapa, sí, en una batea de estas que utilizan para los mejillones allí en Galicia. Uh-huh. Y entonces iban los ciclistas allí con su bicicleta en el barco y de repente les daban la salida y salían. Muy bonito,
oye,
¿eh? Se lo
hacen mucho desde La Guardia hasta Portugal.
Sí, pero todo un equipo. Pero es que como era una contrarreloj por equipos, pues ferry. Iban los ocho allí en la barquita con su bicicletita y esperando a llegar allí. Muy bien, muy bonito. Me encantó la idea.
Qué gracioso.
La próxima que lo hagan con traje de submarinista y que salgan...
directamente del agua.
No, que se van a hacer rozaduras,
que
hombre.
Que salgan del agua. No, muy bonito, muy bonito.
Neopreno.
Bueno, sabéis que estamos en fiestas todavía en un montón de sitios.
En muchísimos municipios.
Entre otros, creo que siguen en fiestas en Alcalá de Henares, ¿no?
Sí, están de fiestas con las ferias.
Uh-huh. Y hacen teatro también.
No lo sé seguro, pero eso seguro se lo sabe Maite.
¡Hombre!
Este fin de semana, tú olvídate de la bicicleta, porque este fin de semana...
La burricleta, perdona.
La burricleta.
Perdona, sin excluir, puede ir perfectamente al Alcalá de Henares con la burricleta.
Bueno, vale, yo voy con la burricleta.
Empiezo desde el principio.
Relax,
que la llevo. Visto, mira, claro, yo he notado precisamente que sois tres, igual que las protagonistas de las que va a hablar Maite, y ya estáis peleando,
Anabel Alonso.
Tú al margen, a ver si al final nos vamos a unir todas contra ti.
No peleamos.
Dialogamos.
Tenemos puntos de vista diferentes.
Oye, pues tenemos hasta un parecido, ¿eh? Anabel Alonso, Ana Fernández y Marta Belenguer.
No voy a preguntar cuál me toca.
Yo me quedo con Anabel Alonso, por si acaso.
Ah, claro, ¿no?
Que en esta obra de teatro, pero voy a contar por qué, que se llama Las Tres, aparece con una peluca rubia platino.
¡Anda!
Y que le afecta al guión. En fin, bueno, una obra de teatro de Jorge Roelas que está basada en la vida. Sí.
No, dice tú.
Paloma.
Tú.
No,
lo suyo es natural, ¿no lo ves?
En fin.
Bueno, natural, a medias.
A ver, ahora cuando cuente lo de la edad. Tres mujeres entre 40 y 50 años.
Oye, perdona, pero yo no he llegado.
En lo mejor de la vida, ya empezamos.
Ya llegaréis.
Queda poco, pero no he llegado.
Ya llegaréis.
Tres mujeres que eran súper amigas.
Sí.
Hasta que algo ocurre entre ellas.
¿Algo
y se convierten en...
Bueno.
Ex-amigas.
Vosotros habéis necesitado nada.
Nada.
Con una burricleta ya habéis discutido. Pero ellas, mira.
Esto va de risa, ¿no? Sí. Aparezco yo con el pelo tal, enseño las bragas, la otra con la pelota, los dientes.
Lucía, yo no enseño la braga.
Muy bien elegidamente, es como la más formal y tal, porque esa ella va a parecer como la víctima al principio, la víctima de estas dos locas.
Aquí nada es lo que parece,
pero luego,
no digas nada.
Exacto, pero
porque,
nada es lo que
porque
parece.
Esta función es de misterio, es de intriga, de hay mucha sorpresa, hay risa,
de comidas,
hay llanto, hay de todo. Es un delirio.
Un delirio.
Oye, ¿qué nos pasa a las chicas? Que cuando somos amigas somos las mejores amigas, pero cuando empezamos a rascar y nos convertimos en enemigas, también nos convertimos en las mayores enemigas entre nosotras.
Porque no tenemos medida. Bien, pero no, pero yo... es que yo creo que las mujeres no tenemos medida. Es decir, que sí que es verdad que entre nosotras, vamos a ver, que no es que sea tampoco tan pero así, que... pero sí que es que no tenemos medida. O sea, que somos muy extremas y al pan pan y al vino Fernández, criador de canarios.
Fernández.
Albino Fernández, criador de canarios.
A mí no me era un anuncio.
Albino Fernández, esa chorrada la decíamos en
el al pan pan y Albino Fernández, criador de canarios. No me he venido ahora.
Poseída por la obra.
He vuelto al año 85. Cuando era una niñata.
Al pan pan y Albino vino de toda la vida.
Esto la gente mayor lo sabe. Viene de un anuncio, sí, que salía Albino Fernández como criador de canarios. Entonces... estaba el chiste este, al pan pan y al vino Fernández, criador de canarios. Ya está.
¿Pero y qué tiene que ver el vino con
canarios? Belén, en vez de decir al vino vino...
pues al vino Fernández, creador de canarios. Que es como se llamaba este hombre que se hizo famoso en la década de los 80.
Bueno, vale, ya está. No voy a hacer vídeo más.
¿La formalita?
Yo la formal, siempre lo he sido, ¿no?
Ana Fernández, no sé, yo no pregunto, déjalo ahí en el
oye,
aire.
Oye,
yo siempre lo he sido.
Que luego estas mosquitas muertas son las peores, ¿eh?
No,
que
no,
las que
no,
parece
en mi caso
que no...
no.
Es la que en realidad se venga en la obra, pero no ha querido
empezar
la
por
no destriparla en el final.
Si es que tiene un poco pinta cuando se enfada.
Tenía rencor interno y al final la monta.
Tenía ahí una violencia que bueno, que tenía que salir.
Oye, llevo toda
manera.
La mañana con un algo aquí, ¿sí? Que me sube y me baja y que yo creo que al final...
¿Sí? Pues eso, te vas, ¿sí?, a tener que tomar algún antiácido
o
algo, ¿no?
No sé, o un antiácido
o... soltar todo lo que tienes dentro.
O corto por lo sano.
De momento, suelta el cuchillo. Suelta el cuchillo, que es lo que tienes más buena.
Solo tengo un bolivic, pero el bolivic bien empleado...
Hombre,
¿puede hacer yugular, a la yugular,
a
sí.
A los ojos.
Solo he visto yo en alguna peli. ¿Sí?
Puede ser mortal, así es.
¿Sí?
Sí, en realidad es que...
lo que pongas serio, que no lo
casi
voy a hacer.
Casi todo lo que nos rodea puede ser un objeto homicida, sí, sí.
Sí, tú ten cuidado, que ya sabes lo que
el
decían...
Bueno, inclusive,
las protagonistas, que las mujeres no tenían medida.
Las palabras hieren y matan.
Ya, yo no quiero decir nada, solo que de camino al sitio en el que me ubico yo en la redacción, que dentro de nada voy a ir,
vuelves,
estáis,
¿no?,
de paso.
Sí, sí, sí.
Estáis de paso.
Me gusta esta obra de teatro.
Las tres.
Que a lo mejor se me escapa el boli o algo.
Bien, bien, bueno, tranquila.
Que tengáis cuidado.
Con lo energética que te he encontrado yo nada más entrar y mira, ahora
pero
ya te
la culpa
veo...
ha sido...
sí, sí.
De Maite. ¿Que has sacado mi monstruo interior?
Yo solo te digo que como lesiones a Carlos, vienes tú aquí a las 4 de la tarde.
Ay,
a
la a seguir.
Se están enemistando.
A las 4 de la tarde esta señorita está empezando a comer.
Bueno.
Así que no.
Puedes
no.
recibir una llamada del director y decir que ya está, ya ha venido.
Ya lo sé, le he dado la bienvenida.
Muy morenito, muy guapa, ha venido, sí. Ya ha perdido unos kilos. Está... oye, ¿estoy haciendo mucho la pelota?
Se está notando un poquito.
Sí, porque lo de guapo...
bueno, guapo, fin. Tiene su tipín, tiene su público.
¿Cómo sois?
En el chiringuito, así, sin parar.
Jefe, que ha sido lo de aquí no hay playa, que una servidora... no. Nada que ver.
A los pies de su
esto
esposa.
Es lo de... la empresa no se responsabiliza de los comentarios de los contertulios. Lo que digan los de aquí no hay playa, nada tiene que ver con los de hoy en Madrid.
Qué vergüenza.
Carlos, vamos a tener que poner el derecho de admisión en
Poncio
el chiringuito.
Poncio Pilatos, Belén Almonacid. O sea, es que esto...
traerme agua.
Vamos.
Belén.
Mañana venís.
No sé, después de esto no lo sé. Madre mía.
Os espero sobre esta hora. Mira, a ver si la agüita ya, para que me lave yo las manos.
Que sea un hielo, que sea un mielito.
Paloma Velasco, Maite López. Qué gracias. Hasta luego. A las 4 de la tarde.
Le cobramos,
y hasta las 5.
Sí,
aquí no hay playa.
Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado.
Bueno, que nadie se preocupe, que la navaja de momento tan solo es de Pedro Navaja.
Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
una versión, esta que hemos elegido en el día de hoy, en la que tenemos cambio de nombres del protagonista de Mac a este hombre, Pedro, y diferente también el modo de enfrentarse a los problemas. Y es que Mac the Knife era un ladronzuelo que no usaba la violencia, y Pedro el Navaja, pues va a ser que sí. Pero empecemos por el principio, por contar que el original Smacky apareció en el año 1728 en una pequeña ópera satírica de tres actos creada por John Gay, y fue una obra que tuvo tanto éxito que en 1928 la reescribieron nada más y nada menos que Bertolt Brecht y Kurt Weill. La transformaron en la ópera de los tres peniques y Mackey empezó a ser más agresivo. Pero nosotros nos hemos quedado con la versión en castellano, la de Rubén Blades, basada en esa pieza, pero con un giro mucho más salsero. Es Pedro Navaja, apareció en su disco Siembra de 1978, y como curiosidad os diré que en 1984 se hizo una peli sobre esta canción, sobre Pedro Navaja. Como al cantante no le gustó porque ni siquiera se le había pedido permiso, creó la continuación del tema al año siguiente. Se llamaba Sorpresas, y claro que la sabía. Sugería que Pedro Navaja seguía vivo y haciendo de las suyas. Rubén Blades, panameño, cantante, compositor, músico, actor, político y abogado. Que este hombre ha hecho de todo. Con él os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Me voy a hacer las paces con los de Aquí No Hay Playa.
El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil mientras reía el puñal de un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón.
Son las 2 de la tarde.